Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este jueves 13 de julio del 2023. Un placerazo que estemos aquí en sintonía del Independiente Radio. Una hora de análisis, una hora de interpretación, una hora de comentario, de participación ciudadana. Pero sobre todo este momento de encuentro, este momento de esperanza, de optimismo. Me han dicho varios, es que usted nos alegra cómo nos llena de optimismo y de esperanza. Bueno, a veces hay que sacar de tripas corazón, ¿verdad? Y bueno, animarse, porque esta lucha hay que hacerla con entusiasmo, con alegría y con esperanza. Así. Y este programa es un poco eso, ¿no? Motivar, informar, pero también darles elementos que otros, bueno, por muchas razones, pretenden ocultar la realidad. Fíjense que hay un tema que está muy en boga ahora, estas horas, en Guatemala. En Guatemala ahí hay una conmoción nacional. Por todas las formas, las élites gobernantes están tratando ya de, bueno, que no participe en la segunda vuelta el grupo, el equipo, este partido que surgió como Movimiento Semilla, que llegó a la segunda vuelta. Entonces todo, digamos, el establishment, el status quo, digamos, lo que son los grupos fácticos de poder que tienen temor y terror, digamos, a que llegue una verdadera transformación a Guatemala, están haciendo hasta lo imposible por frenarlo. Y entonces, ahí en Guatemala, toda esta mañana se ha estado hablando de un golpe, ya están las movilizaciones de la gente en la calle, porque han, digamos, proscrito, eliminado el partido que llegó a la segunda vuelta. Es decir, intentaron hacerlo por la corte, un nuevo conteo, etcétera. Al final salió bien el conteo como había sucedido. Y ahora resulta, bueno, que todo este entramado institucional está en función de anular a este partido Semilla. Un partido, bueno, que se da a conocer como socialdemócrata. Ya lo hemos hablado aquí en el programa nosotros. Y ellos tienen una propuesta de cero tolerancia a la corrupción. Y que van a permitir que lleguen organismos internacionales. Entonces eso le ha dado, digamos, como terror a la clase gobernante en Guatemala. Y ha habido movilizaciones, pero también se han visto demasiadas tropas en la capital chapina. Hay un fragmento de un video, hay unos segunditos, pongamos, de lo que estaba pasando esta mañana en Guatemala y que vamos a darle nosotros, bueno, bastante cobertura aquí, pues, en nuestro programa esta tarde. Los sucesos de Guatemala, veamos.
La ciudadanía se encuentra realmente enfurecida en estas últimas horas de acciones.
Consuelo, basura, vos sos la dictadura. Consuelo, basura, vos sos la dictadura. Consuelo, basura, vos sos la dictadura.
Ya se está movilizando ahí, ya se está movilizando el pueblo guatemalteco. Y ahí van con todo, no andan con cosas. No andan con cosas. Los chapines van para la calle y ahí ya con, bueno, convocatorias, manifestaciones. Bueno, creo que va a haber una gran conmoción social. Porque es una forma de frenar, ¿verdad? La irrupción de un nuevo partido político que trae, bueno, algún signo de ilusión y esperanza a mucha gente en Guatemala. A ver qué pasa. Vamos a hablar de eso en el programa. Hoy también nuestro tema principal es la economía nacional. La economía en El Salvador se está hundiendo. Y aquí nadie quiere hablar de ese tema. Nosotros tenemos parte del resumen, del informe de la CEPAL. Es un informe publicado hace horas donde dan cuenta de cómo la economía del Salvador cerró con números negativos en inversión extranjera, que se conoce como IED, en la región centroamericana y en América Latina, es el último. Fíjense bien, El Salvador es de los países con baja inversión extranjera en toda América Latina. Es un informe fuertísimo. Son los números que refiere a inversión extranjera directa. Es de la CEPAL, o sea, no lo estoy inventando yo, ni cualquier periodista, ni una institución, ni una ONG. Estamos hablando de la CEPAL, y la CEPAL, bueno, es seria, pues, un organismo de Naciones Unidas, bueno, que estudia la economía para América Latina, o sea, tiene seriedad sus datos, pues, no están inventando. Vamos a tocar ese tema en nuestro programa hoy, de la economía del Salvador, pero estamos hablando de la economía, estamos hablando de los bolsillos, o sea, del ingreso, de la canasta básica, del poder adquisitivo de los salvadoreños, se está hundiendo. Y nadie habla, pues que claro, ahí están cerrando el círculo informativo y no quieren pues que se toque este tema. Pero este informe de la CEPAL, ¿verdad?, es fuertísimo y es importante darlo a conocer, porque es parte de lo que sucede en esta guerra comunicacional: ocultar los temas principales. Y dentro de ese marco de esto vamos a hablar también de la nota esta de que El Salvador tiene 1.8 millones de pobres. Hablábamos hace como 6 meses de 1.400.000 pobres, y ahí habían pobreza extrema, pobreza media, etcétera. Pero ahora están hablando de 1.8 millones de pobres, es decir, 1.800.000. Casi la mitad de la población, ¿verdad? Casi la mitad de la población es fuertísimo. Entonces vamos a hacer un comentario sobre eso también. Ahí tenemos nosotros unas imágenes de esa gente durmiendo ahí en las aceras, ¿verdad? Es fuerte, pues, gravísimo lo que está pasando. Si no le ponemos atención a esto, si no le ponemos cuidado, pues, a esta realidad, pues no sé hasta dónde podíamos llegar y qué podrían decir también. Vamos a tocar ese tema en nuestro pan al vino vino de hoy. El Salvador tiene 1.8 millones de pobres, la cifra más alta, digamos, en estos 4 años. Es fuertísimo. Bueno, y fíjense también en todo esto, cómo el programa del Independiente Radio ha ido creciendo, no solo en audiencia, sino también en credibilidad. Fíjense que tenemos 3 denuncias. Una denuncia fuerte que de verdad me ha impactado. Fíjense que ya se va a dar a conocer esta noticia. El INPEP, el ex-INPEP, el AFP y las IS ya les van a quitar el derecho de gastos funerarios. O sea, cuando alguien asegurado muere, va con su acta de función, con su DUI y todos los familiares, y les dan un monto para pagar los gastos funerarios, la funeraria básicamente, y están eliminando eso. Tenemos esa denuncia, ¿verdad? También está la denuncia que tenemos desde Soyapango. Ahí podemos ver las imágenes que nos mandan. Son denuncias locales, desde luego, pero hay que nosotros darlas a conocer, porque si no las damos a conocer, entonces no estamos en nada. Y nos alegra que los oyentes nos tomen en cuenta nosotros para eso, para hacer todas estas denuncias. Fíjense ustedes, esta gente de esta comunidad aquí en Soyapango, le fueron a hacer una poda y dejaron todo tirado, y ahí nos mandan las imágenes. Ahí están las imágenes, véanlas ustedes ahí cómo está. Y nos dicen los oyentes: mire, páselo usted, por favor. Aquí nos escribe un miembro del MIT de ahí de Soya. Nos dice don Juan Beltrán: mire, aquí le mando estas imágenes. Fíjese que hace un mes que vinieron aquí a podar la calle principal en la colonia Los Conacastes. Y quedaron los árboles y quedó todo eso tirado y nunca vinieron a recoger la basura. Llamamos a la alcaldía, nadie resuelve todo esto. Y claro, la basura se acumula en las calles. Esto es en la colonia también El Pepeto, es otra imagen que están ahí. La colonia El Pepeto, ahí, esos promontorios de basura. Y nos mandan pues más imágenes, fuertísimas. Fuerte. Miren, en el caso de la denuncia de lo del INPEP, ese es fuerte. Nosotros tenemos aquí también el audio, quizás sacarlo por el canal 5, ahí vamos a sacarlo para compartirlo, porque pues sí, aprovechando aquí que estamos en el momento inicial, escuchen esto, van a quitar el derecho a gastos funerarios del ex INPEP, el seguro y las AFP. Oigan eso ahí.
Ustedes como asociaciones deberían de...
Oigan aquí donde lo dice.
Sí.
Escuche ahí el amigo donde lo está diciendo.
No lo había contestado. Oiga. Pero sí, solo los del IFA, que es otro régimen, ¿verdad? Ese sí es un régimen aparte. Pero AFP, del Seguro Social, de la UPIS y del ex INPEP, que ahora es ISP. Eso sí, ninguno tiene derecho a gastos funerarios. Ustedes como asociaciones deberían de reunirse y pronunciarse, como dice usted, para exigir un derecho que ya se tenía, pues, para que se los han quitado. Porque en la ley no habla de gastos funerarios. Así que ninguno, ni de AFP, ni de INPEP, ni de UPIS. Del IFA sí, porque eso es una cosa aparte, así no lo abarca la ley.
¿Ya escucharon eso? No vienen gastos funerarios en la ley, entonces se perdieron. Los gastos funerarios son $900 que dan cuando muere alguien. Es fuertísimo. Bueno, también un llamado a la persona que nos hizo la denuncia de que había ido a Bienestar Magisterial, a una clínica que atiende a Bienestar Magisterial en Usulután, a cambiarse un catéter y que no le habían atendido y que tenía que pagar. Nos llamaron de Bienestar Magisterial para ayudarle. Yo no encuentro el número. Y por favor escríbame de nuevo para yo ponerlos en contacto con el Bienestar Magisterial. Les van a ayudar ahí, les van a resolver esa situación, y se ha incurrido en gastos, pues los van a asumir. Y eso a partir de que se escucha pues el programa, y eso es importante, ¿verdad? Eso es importante, no se les olvide eso, por favor, de llamarme y mandarme el mensaje. Bueno, tenemos también otra, miren, ahí nos están escribiendo bastante. Esa fue la última imagen que te envié ahí. Mira, es de unas familias que están desalojando en San Luis la Herradura. Y nos escriben y nos dicen, miren, ustedes lo van a conocer en el programa, Walter, ahí, porque se escucha. Y estamos en este momento, bien afectados, porque ya están aquí soldados. Les leo el mensaje, es breve, dice: hola, buenos días, Walter, gusto en saludarlo. Por favor, transmiten su programa esta denuncia, que es bien escuchado aquí en la costa. La colonia Sideco de San Luis la Herradura, La Paz. Dice, en estos momentos están desalojando con policías y soldados en la colonia Sideco, kilómetro 56 hacia la Herradura, Santiago Nonoalco, La Paz. ¡Qué barbaridad! Lo que está haciendo este gobierno es peor, dice, de lo que nos imaginamos. Por favor, usted puede hacerlo público, se lo agradezco. Y nos envía este mensaje don Manuel Domínguez, desde San Luis la Herradura. Quisiéramos darle cabida pues a toda esa cantidad de denuncias. Bueno, con estas que hemos pasado les damos un espacio a ustedes porque se lo merecen, pero es una cantidad de desencanto. Es un desencanto, es la economía nacional que está emproblemada. Y aquí no, miren, no se hace nada. A mí me impacta también, ¿verdad? Cuando leo, escucho, veo, me da entre compasión, entre indignación, o sea, la gente buscando denunciar, buscando salida, buscando una opción política, o sea, toda la gente en ese desencanto que están, porque eso no se puede negar, o sea, la gente pasó ya a un momento de ya casi repudio, pero la gente no anda como pollo sin cabeza, toda esa gente que está indignada, molesta. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué camino tomamos? ¿Por quién votamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pero el desencanto está planteado y el repudio está planteado. Entonces hay que hacer un poco de estrategia política para, bueno, ver cómo se recoge y se retoma todo eso. En el programa también hoy, vamos a expresar nuestro pésame a la familia que no está aquí, está en Nicaragua, pero nos escuchan, de Iván Gómez. Iván Gómez, un periodista, un gran amigo, trabajó conmigo en la Radio Corporación Salvadoreña RCS, teníamos un programa ahí de sátira política. Y bueno, yo lo llevé a la radio, lo descubrí, comunicador, después cuando Francisco Flores logró bloquear la radioemisora en la que estábamos, el rector de la Gavidia, el ingeniero y rector Mario Ruiz, nos invitó a trabajar en la Universidad Gavidia y se fue el chocho, así le decíamos a Iván Gómez conmigo, fundamos el Centro de Opinión Pública, el COPS, en la Gavidia, y también dábamos clase ahí en la Facultad de Comunicaciones. Y miren ustedes, bueno, un cáncer se llevó este día a nuestro gran amigo Iván Gómez, que ha sido profesor de muchas generaciones ahí en la Gavidia, en la Facultad de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Bueno, hoy ha muerto y, bueno, un pésame también, ¿verdad? Ya esperemos que ya esté él pues en la unidad de la divinidad. Ya. Así que, Iván, un abrazo. Te recordamos mucho, sobre todo esos grandes programas que hacíamos de sátira política y de radio en aquellos tiempos, de Francisco Flores en las marchas blancas, y luego era un espacio que le llamamos el paparazzi, entonces él llegaba y hacía mucho humor en la radio. Fueron unos días y unos momentos históricos y fantásticos aquellos de la RCS y la Red Contacto y toda aquella movilización que nosotros hacíamos. ¿Cómo no recordar al Chocho este día, pues, que se está velando? Y agradecer a Gavidia también por asumir, ¿verdad?, muchos de los gastos, ya que no está aquí su familia. Bueno, y en la parte literaria al final vamos a hablar de el Independiente. Esta semana está buenísimo, ¿verdad?, sobre el ejemplo de lucha que ha dado los cooperativistas de la Normandía. Esa es la portada que está, usted ya está subida ahí en la web, ya la pueden consultar. Y también está para esta noche la charla, capacitación, formación de la Escuela Pepe Mujica del MIS. Vamos a hablar de esto de Guatemala, pero más ahora que está bien candente todo esto. Así que solicite el enlace, nosotros le enviamos el enlace para que participe usted en esta, bueno, charla de formación que va a ser dada por el profesor Colato. Puede pedir el enlace al 7540-1875 y nosotros se lo enviamos. Esta noche a las 7:30 vamos a estar ahí formándonos para conocer a fondo lo que está pasando pues en Guatemala. Como ven, es un gran, ¿verdad?, platillo que traemos este día, excelente en condiciones en la que estoy yo. ¿Cómo está el equipo allá en cabina? ¿Cómo están ustedes allá, muchachos? ¿Ah? ¿Cómo están? No les oigo nada.
Con todo, Walter.
¿Ah? ¿Con todo están?
Con todo, listos, bueno, aquí.
Ah, Fran y Quique también andan bien. Bien. Al 100 de ese equipón ahí, excelente. Entonces vamos a tener el mejor de los programas. Bienvenidos al Independiente Radio.
Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9:15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9:15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Le entramos entonces con todo rápidamente a Guatemala. Es una lección. Ahí en Guatemala va a arder la cosa, va a arder la cosa. Porque las élites económicas, digamos, estos grupos fácticos, estos grupos de poder que han manejado a su antojo por años ahí la nación vecina, no quieren soltar y le tienen un temor al partido Semilla y lo han cancelado. Hoy andaba bulla de golpe de Estado, bulla de movilizaciones. Escuchemos este video, unos fragmentos un poco interesantes para ir allá y poner los micrófonos en la calle. Ahí en Guatemala la gente se está movilizando y los chapines no andan con cosas, no andan con babosadas, se van a la calle y bueno, la vez pasada le metieron fuego ahí al Congreso. Vamos a ver ahora, vámonos con ese video de Guatemala.
Coméntanos sobre tu cartel, ¿por qué Guatemala vive en una dictadura?
Primero que nada, mi nombre es Diego, yo soy un joven católico y prohibida que también está harto de la corrupción, que también está harto de que los mismos se hayan apoderado del país, que lo hayan saqueado. Pero mi cartel es para demostrarle a todo el mundo que ya nos dimos cuenta de esta dictadura, porque la democracia no se le arrebató ayer a Guatemala. Aquí nunca ha existido una verdadera democracia. Nosotros estamos hartos de este sistema que nos pone siempre a los mismos. El pueblo ya decidió, votó por Semilla, votó por Arévalo. Nosotros decidimos quién queremos que nos gobierne. Se les acabó esta dictadura, se les acabó su finca cafetalera, azucarera y bananera. Los fiscales que están ahorita usurpando el Ministerio Público son unas ratas que lo único que hacen es servir a los corruptos que están detrás. Ellos no son los que están al frente, ellos solo son las caras, porque las personas que tienen atrás, los que mueven los hilos, los que están en el CACIF, son los verdaderos mierda.
¿De ver esa extraña mezcla durante la noche solo reduce el azúcar en la sangre? Las personas que están...
que tienen a este país hundido en la miseria.
Agradecemos su participación.
Interesante ahí, déjalo un poquito más que corra ese video, está buenísimo, la gente está indignada ahí en las calles de Guatemala, la indignación es parte de fundamental de los pueblos, sí. Vamos ahí, ahí está, adelante,
sí. Hasta que florezca,
ahí
vamos a repartir algunas candelas para los que quieran y lo vamos a encender simultáneamente para pedir a los abuelos y a las abuelas, al creador y al formador del universo.
Bueno, vamos, dejémoslo ahí. Creo que es una parte importante, simbólica de lo que está pasando. La gente está movilizada ya. Se está movilizando en Guatemala. ¿Qué es lo que viene? Bueno, vendrá, si mantienen esa posición, digamos, los grupos de poder en Guatemala, va a haber represión, desde luego. A ver con qué salen, ¿verdad? Pero la gente va a ir a defender, pues, al partido Semilla y van a exigir la segunda vuelta y van a pedir que, por supuesto, se respeten los resultados. Que se respete lo que está. Entonces, yo creo que lo importante de esto, de lo de Guatemala, lo importante es que tenemos nosotros que vernos en el espejo de Guatemala. Fíjense bien. O sea, quisieron primero a través de la Corte, después del Tribunal Supremo Electoral, ahora a través de la Fiscalía eliminan el partido, o sea, anulan al partido Semilla. Veámonos en el espejo de Guatemala. Eso, veámonos en ese espejo. Guatemala va a tener una gran explosión social, no me queda duda, una explosión social. Nosotros veámonos en ese espejo aquí, con todo esto del fraude de la reelección, que no es posible y que es una enorme ilegalidad. Bueno, ya están en hervor todos esos rechazos, por supuesto, inicialmente silenciosos, pero imagínense que se configurara una buena candidatura, digamos, de toda la oposición y se fuera en un voto masivo, bueno, se puede derrotar. Pero bueno, si no, va a tener que tocar crear esos comités populares constitucionales o comités constitucionales, ¿verdad? Para hacer efectivo lo que mandata la Constitución, pues que es la insurrección. Pero bueno, veámonos en ese espejo guatemalteco. 2:24 en todo el país. Y vamos a pasar a ya la parte esta económica del Salvador. En la parte nuestra, la parte salvadoreña. Fíjense que El Salvador es de los países con más baja inversión extranjera en toda América Latina, según la CEPAL. Según la CEPAL. Ahí ustedes lo pueden observar. Es un informe que ha dado este organismo latinoamericano, donde dice que El Salvador es de los países con más baja inversión extranjera en toda América Latina. O sea, es en toda América Latina. Y eso se conoce como IED. Bueno, no solo en Centroamérica, está diciéndonos la CEPAL que El Salvador tiene los números en rojo, su economía está en rojo. Y cuando tú ves esa gráfica, que también ahí la tienen, le pido a producción que nos coloque esa gráfica, ahí van a ver ustedes cómo está la realidad del país. Estamos en negativo completamente. Y entonces, puntualmente, lo que dice la CEPAL es que cerró el año con esta inversión extranjera 99.1 millones el año pasado, ¿verdad? Y en realidad es la más baja, no solo de Centroamérica, del continente. Y cuando tú ves esos números, que estamos allá en la esquinita de la gráfica abajo, no coincide con la narrativa oficial. No coincide con lo que te dicen que esto está bien, con lo que te dicen que esto está cool, con lo que te dicen, bueno, que es un país maravilloso. O sea, es decir, esa narrativa oficial queda aquí al descubierto. Y esta es la realidad. Entonces, haciendo ya una interpretación de lo que dice este informe de la CEPAL, es una fuerte caída en la economía. Y eso, cuando tú lo traduces a la bolsa, bueno, es menos poder adquisitivo, menos acceso a educación, menos acceso a salud, es más pobreza, es lo que yo he venido diciendo. El Salvador se hunde, escuchen eso, en la economía del Salvador, y por supuesto, la economía del salvadoreño también. Cuando decimos economía es porque la palabra que engloba. Pues la CEPAL dice que el país cayó hasta un menos 13.3% con respecto al 21%. Imagínense ustedes, o sea, estamos hablando de una caída libre, estamos en picada, pues, en la economía. Entonces, es necesario encontrarle a esto una explicación, y por qué el país también se ha vuelto poco interesante, pero a esto le podemos sumar muchas otras cosas. Fíjense ustedes aquí lo que me escribe un amigo, que está todo el día permanentemente en contacto con el interior del país y sabe de la del fenómeno del Niño, de la sequía, sabe que no hay programa agrícola, sabe que no hay programa económico, pero él lo ve. Miren lo que me cuenta el amigo ahí. Escuchen ahí.
Técnica, regadíos, etcétera,
sí,
etcétera.
Vamos a escucharlo. A ver, comencemos. Dime. Te escucho.
Hola, estimado, un gusto saludarte, como siempre.
¿Qué tal?
Sí, realmente ahí escuché los comentarios, sí. También vi que habías tuiteado alguna información al respecto.
Sí.
Sí, realmente eso está jodido. Fíjate que yo no veo nadie realmente desde el gobierno que deberían de hacer, en una mesa técnica que se esté hablando sobre los efectos del Niño, porque serán efectos catastróficos realmente. Ya la información que está proporcionando la FAO, la parte de agricultura también de los Estados Unidos, realmente están hablando de datos alarmantes. Lo que va a generar en nuestros países principalmente, porque dependemos de una agricultura más que todo familiar, a pequeña escala, digamos, que no tienen la Estados Unidos, digamos, que ellos tienen la capacidad técnica de regadíos, etcétera, y todo el subsidio que tienen del Estado, y son grandes extensiones, pero en nuestro caso, que solo son pequeñas porciones de tierra las que tienen nuestros agricultores, que es de subsistencia, prácticamente es para la alimentación del al resto del año, va a generar un problema mayúsculo, pero no escucho a nadie hablar sobre el fenómeno del Niño. Se alegran cuando una tormentita cae de vez en cuando, pero fíjate que en esta semana, por ejemplo, en pleno invierno solo hemos tenido una o dos tormentitas, y de forma aislada en algunos lugares, no en todo el país. Creo que en esta semana ya entramos directamente a lo de todo el fenómeno del Niño. Hay que ponerle mucha, mucha atención en eso.
¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? Es un amigo, pues, me llama y me dice, mira, nadie está hablando de este fenómeno del Niño, de esto de la sequía, nadie está hablando. Bueno, nosotros lo veníamos diciendo, lo que venía. Miren, El Salvador es de los países con baja inversión, dice la. Después, desempeño económico es el peor de lo esperado, el desempeño económico. ¿Y quién lo dice eso? Lo dice una agencia inglesa que señala que hay una desaceleración de la economía salvadoreña y pronostican un pírrico crecimiento de un 1.3 para este año, menos de lo que dice el BCR. Dice, las menores exportaciones e importaciones están señalando una desaceleración en el crecimiento económico y los resultados del sector real en el primer trimestre del 2023 fueron peores de lo esperado en nuestro ya pesimista escenario. Así lo dice la agencia inglesa Emerging Finance. Aquí está. O sea, yo no estoy pues inventándome cosas, les estoy dando el reporte de la CEPAL, de este técnico que habla de este fenómeno agropecuario del Niño. Les estoy dando este dato aquí de esta agencia inglesa, EMFI. Aquí están detallados todos. O sea, la economía se hunde, por eso es nuestro titular. Miren, se está hundiendo la economía. Claro, evidentemente ahorita, pues no lo veo. Acabo de leer otra nota de que se había reducido las reservas, etcétera. Es una cosa, una tras otra. Pero cuando tú las ves de manera conceptual, tratas de juntar toda la visión y dices, bueno, sí, de verdad, esto está en caída libre. La economía está en caída libre y ya van a ver los resultados en nuestro comentario al pan al vino vino, que es lo que viene luego, donde en El Salvador aumentaron los pobres. Aumentaron los pobres. Si antes hablábamos de 1.4, era 1.400.000 entre los diferentes tipos de pobreza, hoy estamos hablando de 1.800.000, casi la mitad. Es catastrófico, pues. Mientras tanto tienes la otra parte, que es el derroche, la corrupción, la mentira, el odio. Así estamos. 2:31 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre una zona libre, hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona libre.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. En El Salvador han aumentado los pobres. Hay que decirlo, aunque les moleste. Estamos hablando de 1.8 millones de pobres, la cifra más alta en los últimos 4 años. Casi un tercio de la población salvadoreña ha estado en pobreza en el 2022, según un informe de la misma encuesta de hogares de propósitos múltiples realizados por el gobierno. Esta encuesta realizada por el gobierno revela que la población en pobreza, por ejemplo, monetaria, es decir, cuyos ingresos son insuficientes para pagar los gastos básicos, aumentaron en 1.87 millones de personas. Esta cifra superó la registrada de hace 4 años anteriores. Esta es la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, la que era la Digesti, que ahora está en el BCR. Esto lo publicó el martes en un informe completo. A diferencia del informe del que habíamos hablado en marzo y que solo contenía algunas informaciones sobre pobreza monetaria, este nuevo documento, que yo le pido a los que son acuciosos que lo busquen, no lo han quitado todavía, ni lo han declarado en reservas, ni lo han borrado, pero ya hay gente que lo ha guardado. Esto incluye también a personas que viven en la condición de diferentes tipos de pobreza. Según el informe, 1.868.206 personas se encontraban en pobreza monetaria, que incrementó un 6.24 en comparación con el 21. Dicho de otra forma, en el 22, acá en El Salvador, aumentó la pobreza casi en 200.000. Con este incremento, la población pobre se convirtió en la más numerosa de El Salvador, según los datos pues oficiales y de acuerdo a lo que yo tengo por acá, que he estado pues leyéndolo y estudiándolo. Hay algunos economistas que ya han hecho algunas reflexiones hacia primera vista con esto, ¿verdad? Y dicen que estas nuevas estadísticas demuestran, dicen ellos, que los salvadoreños no hemos logrado recuperarnos económicamente y que no hay políticas públicas para ello, ¿verdad? A diferencia de otros países donde han hecho esfuerzos, ¿verdad?, para sacar a su población de esta situación a la que se cayó pues por pandemia, por distintas crisis y todo lo que sucedió. Bueno, fíjense ustedes que 578.801 personas vivían en pobreza extrema. Eso es bastante, hombre. 578.801 personas. Ahí tenemos una imagen de una gente acostada en una banca. Pobreza extrema. Miren, hay de año con año, desde que entró este gobierno en el 19, en vez de disminuir, la pobreza ha ido aumentando. Está la pobreza monetaria, está la pobreza extrema, está la pobreza relativa, que se refiere, esta pobreza relativa se refiere cuando los ingresos son insuficientes para cubrir la canasta básica, que incluye también la monetaria, ¿verdad? Bueno, hay unos informes que da el gobierno que son macroeconómicos, ¿verdad?, que hablan de recuperación económica, pero no es cierto cuando se revela este tipo de encuestas. Y, por supuesto, la mayor vulnerabilidad están las personas que no tienen empleo, porque no tienen un ingreso. Luego están todas las personas informales o ambulantes que buscan, pues, cómo ganarse la vida también. Entonces, ¿cómo sacar de la pobreza? ¿Cómo ofrecerle bienestar a la población? Bueno, a través de un verdadero plan de inversión, a través de un plan de empleo, y ahí entra también la parte de la educación, etcétera. Pero bueno, hasta este momento, no se ve un plan, lo que se ve es un retroceso. O sea, es decir, cuando tú analizas los datos, ya no quiero saturarlos aquí de todo este tipo de cosas, pues, pero ¿quién me va a discutir o quién me va a rebatir a mí que no hay encarecimiento de los productos? Dígame usted. Encarecimiento de los productos. ¿A cuánto está la libre frijol? Bueno, casi a unos 50, unos 60 está en algunos lados. Cuando hace 3 años estaba a 70 centavos la libra, pues. Y entonces, claro, eso es un impacto, aparentemente, vean, si lo ves individualmente, pero si ya lo ves como en colectivo. Entonces, los productos se han encarecido por un montón de motivos. Se han encarecido. Pérdidas agrícolas, fenómenos naturales, reducción de producción, pero también por malas políticas agropecuarias. Y eso, ¿cuántos ministros de agricultura no se cambiaron aquí? Bueno, entonces, en conclusión, cuando hablamos de 1.800.000, son personas, son seres humanos, tienen nombre, respiran, comen, van al baño, duermen, sienten, sufren. Bueno, ahí lo podemos ver en la alimentación. Imagínense ustedes que, según el informe este, ¿verdad?, de 2 personas, uno no comió lo suficiente. Y la mitad del otro no comió. Estamos jodidos, pues, según un informe, Panorama Regional de Seguridad Alimentaria. Por ejemplo, si lo vemos a nivel del agro, ¿verdad?, las organizaciones agrícolas reportan que ya perdieron 6.000 manzanas de maíz que tuvieron que después ver cómo volver a sembrar. En algunos lugares ni entregaron el paquete agrícola. Hay un gran riesgo, hay un enorme riesgo de que se pierda pues todo esto. Yo estoy bastante preocupado, porque el hundimiento de la economía. Lo que pasa es que a pura guerra comunicacional quieren ocultar esto. y a puro, bueno, metaverso, a puro mensajitos, vean, halagadores al oído quieren, y no es así. No es así, pueden creérselo algunos, pues, o los troles, ¿verdad? O las personas incautas se lo pueden creer, incluso algunos de los mismos pobres, pues, se lo pueden creérselo, pues, por esa lógica, ¿verdad? Psicológica de que juegan con tus sentimientos, con tu emotividad, ¿verdad? Con el neuromarketing y todo eso. Bueno, pero la realidad ahí está. La realidad ahí está, y en sus mismos datos, en sus mismos papeles, ahí está la misma encuesta de hogares de propósitos múltiples del gobierno, dice que 1,800,000 son los salvadoreños que están en pobreza, es decir, que no comen completamente lo que deberían de comer, que no tienen vivienda, que no tienen ropa, que no tienen educación, que no tienen salud, casi. En enorme cantidad de personas, estamos hablando de casi 2 millones. O sea, una cosa de impactarse. Y aquí ya no cabe, pues, solamente la compasión, ya no cabe solamente, aquí es qué hacer. Bueno, ¿qué hacer? La gente está indignada, no solo por la pobreza, la falta de empleo, la mentira, todo esto del régimen de excepción, capturas de inocentes, o sea, eso que yo le llamo voto silencioso, que está ahí, ese hervidero de desencanto que está ahí, ojalá se logre construir un cauce por donde darle camino. El que tengo oídos y quiero oír, ojo y quiera ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos rápido. Buenas tardes. Por aquí te envío un video más del sentir de la población. Gracias. Rubén me dice, Walter, mándame los videos de la protesta en Guati y lo del INPEP por radio. Oigo los programas. Gracias. El problema es la ignorancia de la mayoría del pueblo sobre la economía, dice Laura. Me refiero a la macroeconomía, aunque el estómago sí sabe. Nos dice Conche, es cierto, licenciado, el INPEP se tomó de que no lo dice la ley para no pagarlo. Sin embargo, los pensionados del UPIS es pagado por el IS. Se están pagando a todo trabajador que necesita el derecho de ayuda para sepelio. Hasta hoy todo está así. Es en el INPEP donde no le están dando eso. Solo se me ocurre que se puede interponer un recurso, ¿verdad? Y eso se detendrá. Bien, muchas gracias. Me escribe, bueno, Andrés. ¿Qué dice Andrés? ¿Cómo estás, Andrés?
Buenas tardes, Walter.
¿Qué pasó?
Yo un análisis que hago. Ajá. Es que el gobierno quiere quebrar económicamente al país para que a fin de año, ¿verdad?, la situación esté insoportable y salir ahí de campeones con bolsitas de comida ahí haciendo propaganda y saliendo como los redentores del país, ¿verdad? O sea, nos quieren quebrar las piernas y después nos quieren salir con las muletas y que les demos las gracias.
Ya.
Yo creo que por ahí anda la estrategia, por eso no se ve ningún plan así de rescate o de ayuda al agro y a la economía del país. Así que yo hago un llamado a la población que no se deje engañar, porque estos tipos son diabólicos, man.
Me parece diabólica, buena palabra, Andrés, que ha usado ahí, porque me parece cruel, vea, hacerte pasar hambre para después darte la cajita y decir, ay, qué tremendo. Creo que hay alguien ahí, dale, salvadoreño, dale.
Población general y Steve, sí. Walter. Bueno, yo quiero tocar esto, un día de esto. Es que el gobierno de Bukele está trayendo personajes así, de alto nivel, sino que de medio nivel. Y en el caso del exfutbolista del Inter, Javier Zanetti, en donde él en la propaganda decía, voy a ir al país más seguro.
Sí, es que a esos les pagan, hombre, a esos les pagan, claro, les pagan y los traen, como a otro artista que trajeron ahí a echar pupusas.
Sí, correcto.
Entonces, pero es parte de la guerra comunicacional, para tener dormido. Eso es una estrategia comunicacional.
Sí, y hay muchos de esos. Bueno, claro. La otra cuestión es que, bueno, según las políticas que está implementando este gobierno, vamos a aguantar hambre. Más con el cambio climático, el fenómeno del niño. Sin embargo, no obstante, hay organizaciones que están enseñando la agricultura familiar, agricultura urbana y rural, orgánica. Y hay varias instituciones.
Por ahí va la cosa, por ahí va el camino, sí.
Sí, yo invito a las personas que en la Fundación Cesta están dando un curso permanente. Todo el tiempo, ya personas salen.
Bueno, hay que invitarlos ahí, ¿verdad? Y al Cesta, sumarlo ahí. Te agradecemos, ¿oíste? Bueno, tu participación. Miren este mensaje que nos llega. Dice, gusto en saludarle, Walter. Mire, estoy de turno en el Hospital Nacional Sacamil. Y los pacientes duermen en sillas y en el suelo por falta de camas e insumos para atender que se han ya agotado. Y nuestras libertades sindicales no podemos pronunciarlas porque nos trasladan a unidades de salud si nos organizamos. Es una forma de represión. Me imagino que es un empleado ahí que nos tire. Tírenos fotitos para la próxima. Vean, tírenos un par de fotos para nosotros ponerlas aquí y esto se vea pues en el mundo también. Nos dice Luis, Walter, con el desalojo de vendedores del centro histórico, con el desmontaje de programas sociales dejados por gobiernos anteriores, con el desempleo galopante y con el alto costo de la vida, se incrementó la pobreza. Y por ningún lado se ve que hagan algo. Solo luchando habrá cambios. ¡Viva el MIS! Bueno, ¡viva el MIS! Y hay un amigo que me mandó temprano un mensaje y que me dejó pensando, porque yo le envié la portada del Independiente y me dice, tiene que ser la propia gente afectada la que encabece sus luchas. Fíjense qué bonito eso. Tiene que ser la propia gente afectada la que encabece sus luchas. ¡Claro! Claro, así tiene que ser. Pues sí, estamos hablando del ejemplo de la Normandía también, ¿verdad? ¿Qué se dio? Sí, dale, salvadoreño, dale. Sí, dale, salvadoreño, te escuchamos. Adelante.
Sí.
¿Le escucho?
¿Me escucha?
Sí.
Es que yo quería mencionar un problema que se está dando ahorita sobre la... no sé cómo se llama, expropiación de bienes de esas personas de El Mozote.
Ah, correcto. Sí.
¿Qué es lo que está pasando ahí? Fíjese que no sé si toda la población se da cuenta de que a la gente le andan quitando sus humildes viviendas. No sé qué van a hacer ahí, proyectos. Dicen que un proyecto de agua o que cuál es la situación de ese lugar, que sabemos que es una población muy sufrida. Todo lo que pasó en El Mozote, los engañaron, les llegaron a hacer, no sé, a pintar algunas cosas. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa?
Que fue, sí, es tremendo. Bueno, se hizo una ley, ¿verdad?, de expropiación. Gracias por su llamada. Y gracias también por informarnos de eso. Interesante, imagínense estar quitándole propiedades a la gente del Mozote. Ya es el colmo esto, el colmo de los colmos. Pero así estamos, a estos niveles de injusticia, estos niveles de cosas que parecen realmente, bueno, hasta que sean como increíbles. Sí, dale, salvadoreño, te escuchamos, adelante.
Hola, sí. Muy buenas tardes, Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Le saluda la señora Magdalena.
Adelante.
La Delgado.
Adelante, Magdalena, diga.
Primero reportar, hacer una queja de ANDA.
Sí.
En el cantón San José Cortés no hay agua. Ya llevamos 2 semanas sin agua. Y los recibos puntualitos. ¿Verdad? ¿Hola?
Sí, no le han dicho nada en ANDA, no han reportado.
Fíjese que reportamos, pero siempre dicen, como es cantón, que la bomba, solo eso dicen.
La famosa bomba, sí.
Sí, solo sí. A la bomba le echan la culpa.
Sí, sí.
Mi otro comentario es que el señor gobierno no está dando los uniformes a los alumnos. Ahora en el seguro oí un comentario yo, que dicen que la maestra regañando a la alumna porque no lleva su uniforme. Y el uniforme es del año pasado, ya no le queda. No la dejan entrar. Entonces, ¿cómo van a entrar si el gobierno no les ha entregado sus uniformes? Así sí. Es que, y yo le pido al pueblo salvadoreño que abran los ojos, porque yo sí los tengo bien abiertos.
Eso me gusta. Gracias. Usted es una señora despierta, ¿verdad? Despierta, sí. Con los ojos bien abiertos. Abran los ojos, miren. Esto de que no los uniformes, si es que este gobierno desmontó todo lo social, hombre. O sea, lo desmontó literal. Bueno, el vaso de leche era todos los días, hoy creo que estaban dándolo dos días y como no le pagaban a las empresas lecheras, quedaron solo un día. Y si las empresas lecheras lo suspendían por no pago, les iban a multar, imagínense. Creo que dos días está. O sea, han desmontado todo lo social que se había conquistado. Pero la gente tiene que defenderse y tiene que organizarse también. Bueno, miren qué bonito esto en el YouTube. Bueno, ahí hay un corazoncito para que le den al corazoncito los que están en celular, ¿verdad? Que se vea, manden corazoncitos al Independiente Radio. Saludos ahí a Hugo que está, dice Alejandro Mengíbar, saludos cordiales. Walter, excelente programa, hay que avanzar con el MIS, estamos en eso. Buenas tardes, Walter, y todos desde Costa Rica. Bukele ama tanto a los pobres que los ha multiplicado. Hola, dice, ya llegué. No hay pisto ni para comprar los ataúdes y los cementerios son privados, nos dice Miguel. Elba dice, esperando el programa en Ayutuxtepeque. Miguel dice, no es que los Bukele dejen tirada la basura, en realidad quieren estimular la participación ciudadana haciendo que recojan el tiradero que dejan. Esta es parte como ironía, ¿verdad? Me imagino yo. Saludos, dice, un abrazo para todos. Saludos, Walter. Estás haciendo patria con el Independiente, gracias. Patria con el Independiente. Germán, gracias también por los saludos. Dice, desalojan a pobres de terrenos e islas porque no pueden hacer nada en contra del gobierno y los ricos. Y aquí van más saludos, y nos mandan de todo. Qué bueno que se pone activo ahí esa red social del YouTube y chatean y escriben. Qué bueno que nosotros provocamos eso, porque lo que queremos es que usted piense. Que usted tenga pensamiento crítico. Que despierte, como dijo la señora de Ciudad Delgado. No nos dejemos engatusar, dice. Despierten. Entonces, así están las cosas. Y hay una cantidad de mensajes. No...
Un solo desastre aquí.
¿A dónde?
Por unos cañales.
Ajá.
Hasta los alambres rompen. Esos señores son bien abusivos. Uh-huh. Así es que, pues no, eso está casi en todos los... En todo el territorio que esa empresa es del sur, Ojeo, la que andan provocando, haciendo toda esa clase de desastres ahí, ¿verdad? Que no son nada serios y son abusivos y vienen a maltratar nuestras comunidades. Así que,
bueno, gracias a ti,
Walter,
también. Sí.
No, pues aquí en El Salvador ya deberíamos de estar desterrando a esos que promovieron la reelección, ¿verdad? Siempre basado a nuestra constitución.
Bueno, según la constitución ya perdieron sus derechos de ciudadano y entran en un delito. Es decir, ya el que viola la ley es un delincuente, pues. Entonces ya están en un proceso delincuencial, definitivamente. No solo los que se han lanzado a la candidatura, también los que la promueven, la defienden, la justifican. Todos esos. Tiene razón
la
usted.
Que está vigente, ¿verdad?
Sí, claro.
Así es que es clara y es específica, ¿verdad? Todo aquel que promueva reelección dice que deberá de ser castigado.
Sí, es correcto. Yo estoy de acuerdo. Así es. Correctamente.
¿Verdad?
Sí.
Desterrado prácticamente, ¿verdad? A todos, uno por uno, a todos los que participaron en eso, ya deberíamos de estar bien organizados y señalando directamente quiénes fueron los que promovieron la reelección, ¿verdad?
Bueno, hay que crear esos comités constitucionales ciudadanos para aplicarles esos artículos. Comités populares ciudadanos, así como en la Francia de Robespierre, comités ciudadanos populares, comités ciudadanos constitucionales populares. Bueno, vamos a entrar a la parte también, bueno, literaria, sublime. Son invitaciones que tenemos aquí en el Independiente Radio. 2:55 en todo el país. Bueno, vamos a poner ahí la portada del Independiente, que, bueno, ya está circulando desde esta mañana. Y lo que buscamos con, bueno, nuestro periódico es un poco entrar a profundidad a las cosas. Los que quieran ya detenerse con mayor detalle, con un dato, con una fecha, con una reflexión, con una cita de estas lapidarias, ¿verdad? Que queden. Nosotros hacemos unas especies de lectura de los acontecimientos. Acuérdense que dice, bueno, bueno, la radio y ahora las redes lo dicen, pues, en tiempo real, ¿verdad? El periódico lo explica, ¿verdad? Y la televisión lo muestra. Entonces, cuando hacemos nosotros esta proyección en el Independiente, lo que buscamos, ¿verdad?, es precisamente eso. Dar una lectura de los sucesos, digamos, más a profundidad. Y estuvimos, ahí les ofrecemos un par de comentarios sobre, bueno, primero lo de Guatemala, pero también sobre lo de la lucha del Normandía. Una lucha larga, una lucha bien interesante. Una lucha donde la gente nunca se dio por vencido y donde era evidente que había corrupción de aquellos alcaldes que se inventaron esa escritura para venderla, y entonces vino estafa sobre estafa y estafa sobre estafa, y bueno, y las autoridades en componenda, en fin, había de todo en eso. Pero miren qué interesante. Interesante porque las luchas, ¿verdad?, de los pueblos tienen que ser encabezadas, o sea, por las mismas personas que están sufriéndolo. Pues no puede llegar allá el académico, el universitario, decir, mire, venga, organicémonos, hagámonos esto. No, o sea, entonces ahí no tiene sentido, pues eso. Tiene que ser la misma gente sufrida, la misma gente que está pasando esa realidad, la que tiene que hacerlo. Entonces, la propia gente afectada tiene que encabezar sus luchas. Esa es la gran lección de la Normandía. Esa es la gran lección de la Normandía. Y aquí hay un montón de comunidades que están luchando porque le arreglen su cárcava, porque le arreglen su deslave, porque le arreglen su calle, porque le arreglen lo del agua, porque le arreglen, bueno, pero tienen que hacer ellos, o sea, la misma comunidad, organizarse. O cuando vienen proyectos, estaba escuchando a las familias estas del Cerrito, ahí en Quetzaltepeque, bien organizadas, entrándole de lleno a las cosas. Así tiene que ser la gente. Y luego, bueno, el resto que estamos en esto, pues ayudarlos, promoverlos, divulgarlos, acompañarlos también. Eso es la palabra compasión. Tener pasión con. Así que ahí está el Independiente, entren. www.elindependiente.sv. Además, ahí están los videos de estos programas, hay más análisis, ahí hay ventanas, usted puede pasar. Bueno, navegue, entre todos los días, nosotros la actualizamos, bueno, cada hora, cada vez que podamos. Bien, otra cosa importante que tenemos hoy es la capacitación de la Escuela Pepe Mujica. Hoy vamos a ver una ponencia sobre lo de Guatemala, pero sobre todo sacando lecciones de lo de Guatemala con El Salvador, ¿verdad? Y ahí está la invitación, ¿verdad? Ahí está la invitación para que la puedan ver también. Usted solo pide el enlace aquí al teléfono del Independiente Radio y nosotros se lo enviamos y se conecta esta noche a las 7:30. Conéctese porque, miren, vale la pena ver eso, vale la pena, porque eso que está pasando en Guatemala tenemos que vernos nosotros en ese espejo, en ese espejo de Guatemala. Pídale al 7540-1875, nosotros le vamos a enviar el enlace, ¿verdad? Definitivamente. Y quiero despedir a los que están en redes, pero antes hacer un comentario porque se nos han desatado ahí, los troles se nos desataron en redes. Dice un amigo ahí en el YouTube, dice, se han desatado los troles contra el Independiente. Le tienen miedo a la palabra del pueblo, porque la palabra del pueblo es la voz de Dios, ¿verdad? Y ahí están, y es verdad. ¿Verdad? Y es verdad. Hay que recordar también un día como hoy a Margarita Posada, Tuti Posada, una gran amiga, luchadora social, ¿verdad?, que defendía el derecho a la salud, líderes en aquellas marchas blancas también, la inolvidable Tuti, ¿verdad?, Posada. Nosotros estamos ahí recordándola también este día. Y a todos los que nos escriben y a todos los que comparten, miren, digamos, Si no pueden, digamos, hacer gran cosa, pues, porque tienen sus vicisitudes y sus realidades, compartan el YouTube del Independiente, el Facebook del Independiente, el video, compartan el Independiente, el periódico, compártanlo, porque de esa manera también hacemos nosotros la guerra comunicacional y horadamos la roca. Así que les decimos adiós a los que están en redes, un abrazo, y la próxima semana no va a haber programa, porque yo salgo del país, no va a haber programa ni martes ni jueves. Voy a estar fuera. Nos vemos hasta el próximo martes, ¿verdad? Así que no se vayan a extrañar. De todas maneras, le voy a pedir al equipo que lo recuerde, de que ando, tengo una gira. Yo tengo que presidir un congreso internacional en Brasil, y entonces el congreso internacional ICAS, International Congress Americanist, soy el presidente del congreso, y tengo que atender ahí en la Universidad de Foz de Iguazú. Ahí vamos a estar, en Foz de Iguazú, allá en aquel esquinita donde se juntan Argentina, Uruguay y Brasil. 13 en punto de la tarde, que la pase bien en todo el territorio nacional.